Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La Policía Nacional ha recuperado 10 toneladas de polvo de platino valoradas en más de 600.000 euros. Hay tres personas detenidas. La investigación comenzó en octubre tras el robo de un camión en la M50, como describe un portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Los autores del hecho, haciéndose pasar por guardias civiles, pararon el vehículo y sustrajeron el mismo a la vez que procedieron a la detención ilegal de su conductor durante varias horas, hasta que fue liberado en una estación de servicio de la localidad de Leganés. Los agentes, tras realizar numerosas gestiones y lograr recuperar el camión, aunque sin la carga, todas las pesquisas apuntaban que el mismo podría haber sido trasladado a la localidad toledana de Borox, y más en concreto a una finca donde pudiera estar almacenada total o parcialmente toda la mercancía robada. En paralelo, los agentes comprobaron que una persona estaba intentando vender este polvo de catalizador en pequeñas cantidades para no levantar ningún tipo de sospecha. Es curioso que el mismo intentase vender la sustancia a un trabajador de la propia empresa objeto del robo.
Cambiamos radicalmente de argumento informativo. El presidente de la Generalitat en funciones y líder de Convergencia Democrática de Cataluña, Artur Mas, se reúne con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del partido, que debe analizar si se confirma que en marzo habrá nuevas elecciones en Cataluña. Dice que está con ganas de plantar cara a Madrid y a las fuerzas de aquí, que no lo ponen nada fácil, lo ponen las cosas excesivamente difíciles. Nos vamos ahora hasta la calle Génova, allí el presidente del PP en el Parlamento de Cataluña, Xavier García Albiol, ha señalado, entre otras cosas, que el proceso independentista está en la UCI. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Xavier García Albiol considera que el no de la CUP a Mas es una oportunidad para los constitucionalistas, a los que aboca a un acuerdo postelectoral para defender la estabilidad democrática.
Y es que la decisión de ayer pone en la UCI el proceso independentista. Los catalanes tenemos la oportunidad de poder dar la estocada final a ese proceso desestabilizador y que pretende romper Cataluña del resto de España.
Albiol, que pretende repetir como candidato si hay elecciones, está convencido de que la opción independentista perderá adhesiones. Ellos mismos, concluye, han ayudado a enterrar el proceso independentista.
Gracias, Noelia. Entre tanto, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, considera que la repetición de elecciones es el escenario lógico.
Por tanto, es el momento de volver a la normalidad, es el momento de aprovechar la oportunidad de hacer unas elecciones que sirvan para 4 años y de tener un gobierno, como digo, que luche contra la corrupción, un gobierno que garantice la justicia social que no tenemos en Cataluña en este momento y que garantice además la creación de empleo y la unión de los ciudadanos. Estamos preparados para asumir el reto que tenemos por delante y estamos convencidos de que será la mejor alternativa para el futuro de los catalanes y del conjunto de los españoles.
Y un asunto más, Aldeas Infantiles reparte mañana martes 10.000 raciones de roscón de Reyes. Será en la Puerta del Sol para que la espera de los Reyes Magos sea más dulce y más divertida, dice la ONG, con el objetivo de recordar que hay niños que por determinadas circunstancias tienen más difícil poder sonreír y jugar con la intensidad con la que deberían hacerlo todos los niños.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula esto en estos momentos por las carreteras en la Comunidad de Madrid? Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones. Circula 3 en estos momentos en la A3, en la carretera de Valencia. Hay una incidencia en el kilómetro 9 que está cortando 2 carriles. En estos momentos circulando en sentido salida, genera unos 4 kilómetros de circulación muy lenta desde Moratalaz hasta Santa Eugenia en sentido salida de la capital. Así que mucho cuidado si van a transitar por las inmediaciones de este punto, por la salida por esta A3. En el resto de las carreteras se circula bien, aunque los accesos a los centros comerciales hay complicaciones importantes, por ejemplo en la A5 en la zona de Móstoles, en la carretera de Barcelona justo donde el enlace con la M40 en la vía de servicio, también se van a encontrar con retenciones importantes, así que insistimos, en el entorno de los centros comerciales se están produciendo algunas dificultades.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento de Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se llenan las zonas más céntricas de la ciudad, también en las zonas más comerciales, vías, zonas de recreo, que es donde en estos momentos se observa el tráfico más lento. En el centro, por ejemplo, la zona de Gran Vía ya ofrece una saturación importante. Recuerden que si vienen al centro es mejor que lo hagan en transporte público, porque a partir de esta hora se llenan los aparcamientos públicos y por lo tanto van a tener problemas para estacionar bien su vehículo. También tenemos que destacar la zona inmediata a Goya, Narváez, con un tráfico ya algo lento, así como el área del Paseo de la Castellana con Raimundo Fernández Villaverde. Ese giro se hace con lentitud. Y por la zona norte observamos los movimientos cercanos a la Plaza de las Reales Academias, Monforte de Lemos, Avenida de la Ilustración, donde también se detectan algunas demoras intermitentes.
Pues es todo. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más información a partir de la una. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
¿Pero qué es esto, madre mía? Que ha venido el Monacid y ha empezado aquí, ha sacado una pistola, claro. Me ha apuntado con ella. Cuidado, atención a esto, ¿eh? Sí, atención, mira, mira. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué has traído?
Dispara mi
por
pistola.
El amor de Dios, eso es un aparato maligno.
¿Qué va a ser maligno?
Eso parece una pistola láser.
La
¿qué
pistola
es esto?
Pastelera.
¿Cómo pastelera?
De la que he hablado en otras ocasiones.
¿Y para me la has traído?
Galletitas. Hombre, claro. Esto es como cuando volvemos al cole, que cada uno va llevando las nuevas cositas que le ha traído Papá Noel. Pues yo he traído ya lo que me ha ido dejando Papá Noel.
Papá Noel te ha traído la pistola pastelera.
No, la pistola pastelera ya la tenía de antes, pero me ha traído algún que otro detallito. Por ejemplo, estos moldes, mira, con forma de
abeto
de Navidad.
Ay, qué mono,
y de estrellita.
Y de estrella. Y luego tienes mariposas,
sí,
corazones.
Estrellitas más pequeñas.
Una cosa.
A ver, no es una cosa. Esto tiene forma de cupcake.
No, de magdalena. Perdona que
sabía
te diga.
Sabía yo que íbamos a tener este pequeño problema, sí. Este entuerto. Cupcake, ¿vale?
El tamaño es de magdalena. Perdona que te diga.
Venga, en fin. Sé por qué me estás llevando a la contraria si tengo una pistola en la mano.
También es verdad, me puede llenar
además,
de nata la cara.
Voy a estar hablando a partir de ahora todo el rato con mi pistola. Me la voy a poner así de lado y parezco Bond, James Bond.
Bueno,
hay un poco que... glamour James Bond con una pistola pastelera, ¿no?
Bueno, oye, en fin, hay algunos James Bonds que, en fin,
parece
tampoco...
una metralleta.
También, ¿verdad? Bueno, todo esto viene a cuenta de que tenemos que cocinar,
claro.
Que es una sanísima costumbre que tenemos en este programa y que estamos en la segunda vuelta de los cocinillas.
Exacto.
Del programa. O sea, os toca a vosotros dar vuestras recetas caseras. E intuyo que hoy te toca a ti.
Hoy me toca a mí.
¿Y que vas a hacer algo pastelero?
Hombre, pues esas pastitas de mantequilla que traje en su día con hechas con la pistola pastelera que os llamaba a todos la atención. Uh-huh. Bueno, pues he dicho, digo, venga, pues doy la receta. Uh-huh. Para hacer la masa de las galletitas de mantequilla y doy las dos modalidades. La de pistola pastelera para el que tenga pistola pastelera o la opción con la misma masa de hacerla con moldes tradicionales, con moldes que podemos tener todos en casa y que la masa es la misma, nada más que hay que tenerla un poquito más de tiempo en la nevera. Luego lo
cuento. Oye, soy más de molde. ¿Qué quieres que te diga?
Sí,
Papá Noel, si me está escuchando, que no me traiga una pistola pastelera, que me traiga otra cosa.
A ver,
no sé, un poquito más de amor y lujo, no sé.
Pero pídele ya a los Reyes que Papá Noel no vuelve hasta el año que viene.
Ay,
y los Reyes vienen pasado mañana.
Ya, bueno, pues los Reyes Magos que no me traigan una pistola pastelera, que me traigan, yo qué sé.
Tú te lo pierdes, porque además de hacer galletas, luego también sirve modalidad manga pastelera, porque tengo aquí las boquillas.
Ya, pero es que yo soy como más de esmeraldas y bombones, no sé cómo decirte, un poquito más de lujo.
Perdona, sí. Porque no has visto mi delantal de lentejuelas, que es el delantal de Navidad.
Bueno, pues, en fin, que no se consuela porque no quiere directamente. Bueno, que vamos a cocinar, pero
sí.
Que luego también vamos a hacer música.
Hombre, nosotros exactamente no, aunque triunfamos y arrasamos, seguimos haciéndolo con ese vídeo maravilloso cuando estuvimos con Música para Todos realizando nuestros temitas musicales, tanto el Jingle Bells como el Stand By Me. Sigue estando ahí en nuestro
dos clásicos
Facebook.
Ya,
por
esto,
si
ya
alguien
dos clásicos del programa.
Todavía no nos ha escuchado y no nos ha visto. Que ahí además nos podéis poner imagen. Nos podéis poner además carita y podéis ir decidiendo quién es cada uno de nosotros. Pero Lo dicho, no somos nosotros los que vamos a hacer música en esta ocasión, sino la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, que además esta misma tarde va a dar un concierto en el Auditorio Nacional. Nuestra unidad móvil, en esta ocasión con María José Francisco y con Mariano Naranjo, han decidido acercarse a los ensayos. Y hace un ratito estaba yo charlando con María José y me comentaba que estaban a la espera incluso de que llegara ya Ara Malikian, que va a ser estrella invitada de esta orquesta que hace música de verdad con cosas tremendas y llamativas, porque sus violines están hechos de metal, todo está hecho con objetos reciclados y con objetos que se pueden encontrar en un vertedero. Es una auténtica maravilla y la verdad es que nos encanta el poder hablar de esta iniciativa. Luego tendremos música también en directo.
Pero ya sin reciclar.
No, ya sin reciclar. En esta ocasión vienen Julia y Odette. Ellas dos forman parte de un grupo musical que se llama Penny Necklace. Le unimos una chica más porque hay que decir que es un trío madrileño de chicas y nos sale un LP de debut que, atención al título, se llama así. Este es el disco fanzine de Penny Necklace.
Pues mira, qué bien, qué original.
Sí.
Así no se nos olvida ni que es un disco fanzine ni cómo se llama el grupo.
Y luego viene Sergio Rodríguez con sus musas, ¿eh?
Ah, bueno, bueno, que las ha recuperado.
Las ha recuperado. Así que dentro de un ratito, justo para terminar el programa, en torno a la una, tendremos de nuevo resumen poético.
Muy bien, pongamos música de cocina, Ceballos.
Voy a por el delantal. Que la gente juela.
Exacto, venga. Así que galletitas de mantequilla.
Galletitas
vamos a hacer
de mantequilla.
¿Y esto es fácil o qué?
Esto es muy fácil. Es muy sencillo. De verdad que sí. Ah, y pues están muy ricas.
¿Todo te lo ves hecho en la cocina?
No, hombre. Que esto.
Por cierto,
que
no
es
has traído
sencillo.
Tu cuaderno de la cucharita de palo.
Pero tiene una explicación. No he traído el cuaderno de la cucharita porque esta receta no está en el cuaderno de la cucharita. Esta receta la saqué de una bonita colección de pastelería. Que voy ya por el fascículo ciento y
tal. ¿Hace fascículos?
Sí, sí, sí. Estos son fascículos.
Todavía hay gente que hace fascículos. Qué bonito.
Sí, debo ser yo también.
Eres la única. Estás salvando la empresa.
Sí, además no se acaban nunca.
Ya, o sea, yo eso ya.
Estoy suscrita, llevo ya más de un año.
Y dale que te pego, ¿no? Y venga
y
a coleccionar
cuatro fascículos.
Fascículos
al mes que me van llegando y la mayor parte de estos aperos de repostera, como yo digo, vienen con los fascículos y eso significa que tengo ya dos cajas inmensas llenas de cosas.
Muy bien. ¿Y qué?
Sí.
¿Y lo pruebas todo?
Lo pruebo prácticamente todo. Es verdad que las recetas son básicas y luego en estos fascículos lo que te hacen es pues como decorarlas, como te quedan más bonitas, porque luego además pues de repente descubres que una boquilla de manga pastelera te vale para hacer césped, para que te quede como una imagen de césped. Tú pones ahí una crema pastelera de color verde que la tiñes con colorante y te queda así como una especie de césped y le haces unos con fondant, que es como una especie de plastilina, le haces unas mariquitas y haces como un campo.
Qué bueno. La vida del señor Almonacid es fantástica. Llega a comer y se encuentra ahí una tarta de césped.
Claro.
Con mariquitas.
Sí.
Claro.
Que es una auténtica maravilla y una auténtica delicatessen. La verdad que sí. Entonces, todavía no he acabado esta colección, pero la masa que más dominada tengo es la masa de las pastas, de las pastitas de mantequilla, porque además aparecieron en el fascículo número uno.
¡Ah, corcho! ¿En qué fascículo vas ya? ¿50 y pico?
Que va, ¿estoy en el 108 o en el 110 ya? Por ahí ando.
Madre mía, ¿y dónde
no me acuerdo ahora mismo?
Bueno, esto nos puede llevar a una conversación sobre de dónde se guardan tanto fascículo, los encuadernos.
Pues en tres archivadores,
¿sí?
Que te van llegando también, tres archivadores, pero no me entran todos. Así que luego tengo tres archivadores que pesan ya tres quintales cada uno de ellos y los que me van sobrando encima de los tres archivadores.
El mundo del fascículo es apasionante. No está Martín Romo, si estás en casa, apunta. Tema fascículos para los oyentes.
Sí.
¿Eh? Para que no te sientas
sola.
Oye,
una pasta te dejas en los
fascículos. Hombre, claro que si te dejas una pasta, vamos.
Esto ya lo voy dejando yo caer.
Claro que sí, pero sí. Bueno, allí cada uno, y es sarna con un gusto no pica. Y estas cosas.
Efectivamente.
Bueno, ¿qué necesitamos para hacer nuestras galletitas de mantequilla?
Galletita de mantequilla, sacada, eso sí, de receta de fascículo, pero probada, muy probada, y que quedan muy ricas. Necesitamos 125 gramos de mantequilla.
Esto es importante, porque siempre hemos escuchado decir que en cualquier otro tipo de cocina uno puede más o menos llevar las cantidades a su gusto, pero en repostería hay que llevarlas, vamos, a rajatabla.
Sí, es recomendable, más que nada porque luego podemos tener algún problemilla. Bien es cierto que, además del peso, existe un vaso medidor que no es tan preciso como el peso, que yo reconozco que lo uso porque te ahorra tiempo y que más o menos la receta sigue saliendo igual. Lo digo por si alguien quiere recurrir al vaso medidor, en el cual te vienen 100 gramos de azúcar, te viene el azúcar, te viene la harina, te viene el líquido.
Nada.
Vas girando,
yo tengo peso.
Vas mirando y yo tengo el vaso medidor. Y funciona bien.
Ya, bueno, pues me tendré que comprar un vaso. No, si este paso no voy a caber en la cocina.
Por si a alguien le apetece, es un poquito más rápido. Adelantamos en algunas de las medidas. Pero si no, el peso de toda la vida nos viene fabulosamente bien.
Bien.
125 gramos de mantequilla hemos dicho, 125 gramos de azúcar, un huevo, de acuerdo, y una cucharadita de azúcar avainillado. ¿Vale? Que es un azúcar especial, que le da el saborcito de la vainilla y que, si nos gusta que tenga más sabor a vainilla, oye, pues en lugar de la cucharadita le ponemos un poquito más y no pasa absolutamente nada. A esto le añadimos 250 gramos de harina y eso es todo lo que necesitamos para hacer unas pastitas de mantequilla.
Pero esto es lo de siempre, quiero decir, los ingredientes son los mismos de siempre.
Sí, hombre, siempre hay un básico. Que es, a partir de ahí luego innovamos, pero esto es el básico. ¿Qué hacemos? Cogemos un bol grande, ¿vale? Y en ese bol vamos a poner la mantequilla, como siempre decimos, atemperada, porque si no esto es imposible luego.
Atemperada quiere decir a temperatura ambiente.
A temperatura ambiente. Y si somos un poco más baguetes, ¿vale? Lo podemos meter un poquito al microondas.
Ah.
Pero no me lo pongáis mucho al
microondas. Que no hierva la mantequilla.
Claro, porque si no se nos queda totalmente líquida.
No, pero sobre todo que te pringa el microondas y te lo deja hecho un asco.
Hombre, a tanto no va a salpicar, ¿no?
No sé.
¿A ti se te olvida para tanto la mantequilla en el microondas? Un poquito, 20 segundos nomás. Vale, 20 segundos en el microondas nos valdría. Entonces cogemos la mantequilla, la ponemos en el bol y le vamos a unir el azúcar. Cogemos la varilla y empezamos a darle vueltas. Yo soy de varilla, soy manual.
Dale que te pego,
hasta que vayamos obteniendo una masa que sea ligerita y cremosa. Cogemos el huevo, sacamos el huevo, lo echamos a la masa
entero.
Y seguimos enterito. Vale. No hay que separar, esto es fácil, no hay que separar ni la yema ni la clara, no, entero. Seguimos dándole vueltas con la varilla hasta que se mezcle. Unimos el azúcar avainillado y volvemos otra vez a mezclar. Y a partir de aquí lo que tenemos que coger es la harina. La harina, recuerdo, 250 gramos, ¿vale?
¿Sirve cualquier harina?
Sirve cualquier harina de las que ponga de repostería, ¿vale? Y no, la queremos con levadura, que ahora existe esta mezcla de harina con levadura para hacer bizcochos.
Esta no.
Harina de repostería sin levadura, porque las pastitas no queremos que nos suban. Todo lo contrario, tienen que quedar planitas. ¿Qué hacemos con la harina? La tenemos que tamizar para que quede más esponjosa, para que entre un poquito de aire.
¡Qué lío!
Esto es un poco lo más pesado, ¿vale? Si no tenemos un tamizador, que no hace falta que lo compremos.
De verdad, que yo no puedo, ya no me caben más trastos dentro de la cocina, por Dios.
El colador de toda la vida.
Vale.
El colador de toda la vida también nos vale, solo que es más pequeño y tenemos que hacer más tandas, ¿vale? Así que cogemos el colador, cogemos una cuchara y le vamos dando pum, 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 para que vaya cayendo la harina más finita y con un poquito de aire. Seguimos removiendo, llegará un momento en el que no podamos remover con
ya
la varilla.
Que se nos queda ahí
porque se nos queda pegado.
Exacto.
Y este es el momento más relajante del mundo, que es cuando podemos meter las manos.
Ah, bien.
Que a mí me relaja más.
Sí. Bueno.
Entonces ya cogemos con las manos la masita y le vamos dando vueltas hasta que nos queda una bola. Una bola que además no se nos pega a las manos.
Ya.
No se nos va a quedar masa en las manos. Y como además lleva mucha mantequilla, se nos van a quedar las manos súper suaves.
Ah, mira qué bien.
Esto nos vale en un 2x1. Cuando tenemos la bola hecha, la envolvemos en papel transparente, la metemos en la nevera y la dejamos media hora. ¿Por qué? Porque si no, la masa se nos va a quedar pegada a cualquier superficie que nos podamos imaginar. Necesitamos que esté un poquito dura, ¿vale? A partir de aquí, ya pasó la media hora. ¿Qué hacemos? Lo que queramos, manga pastelera o
moldecitos.
O moldecito. Si queremos moldecito, Yo en lugar de media hora dejaría la masa por lo menos tres cuartos en la nevera para que no haya problemas, ¿vale? Si queremos la manga pastelera, la sacamos, hacemos una pequeña forma de longaniza, ¿vale? En esa masa pastelera porque nos tiene que entrar
en la pistola.
La pistola, que obviamente tiene forma de cilindro alargado. La metemos, la masita, cogemos la plantilla que nosotros queramos con forma de arbolito de Navidad, con forma de estrella y pues nada, pues introducimos, levantamos el pivote y...
Esto es como las pistolas estas de silicona, igual.
Más o menos, exacto, nada más que, hombre, pues cambia la boquilla, que es un poquito más especial. Truco importante, si lo vamos a hacer con la manga pastelera, ¿vale? Es muy rápido, pero necesitamos poner la masa directamente en la placa del horno sin ningún tipo de papel para horno, ni papel de aluminio.
¡Ay, no se nos queda ahí pegado!
Es que es lo que queremos.
Ah, que se quede pegado.
Que se quede pegado, porque si tú pones ese papel para el horno, cuando vayas a poner, que tienes que poner la manga pastelera pegada directamente a la superficie y le des, cuando levantes, la galletita se te queda en la pistola. Y necesitamos que la galletita se quede pegada en la bandeja del horno. Así que la bandeja del horno directamente, no le hacemos nada, ni mantequilla ni nada. Tiene que quedar pegado, porque si no, tenemos problemas. Y paciencia, las tres, cuatro primeras siempre salen mal. Quitamos la masa, la volvemos a juntar con la que ha sobrado y seguimos. Porque le cuesta a la manga pastelera el coger la consistencia.
Haga ya la manga pastelera, si se lo sabe de sobra. Quiero decir, la tuya que lleva haciendo galletitas y nada.
Pero yo lo digo para que nadie se lleve el disgusto. Que esto pasa siempre. Las tres, cuatro primeras, mal. Las quitamos y seguimos sin ningún problema. Cuando tengamos la... pues la primera de las bandejas ya llenas de galletitas, ¿qué hacemos? Introducimos al horno que hemos precalentado previamente a 180 grados, ¿de acuerdo? En 10 minutos las galletas están hechas.
¿Qué me dices?
No tarda más. 10 minutos y cuando más tandas llevemos cada vez tarda menos porque el horno está más calentito. Al sacarlas directamente, como se han quedado duritas, se despegan sin ningún problema y no se te ha quedado pegado al horno, ¿vale? A la bandeja.
Vamos en modalidad molde.
Modalidad molde. Pues aquí lo que tenemos que hacer es, obviamente, recurrir al papel de horno, porque si no se nos va a quedar pegada
la rodillo
pasta.
No hay que...
¿Y al rodillo?
Al rodillo.
Bien. Efectivamente.
El rodillo me gusta.
¿Te gusta el rodillo?
Sí.
Venga, pues entonces estiramos la masa con el rodillo para adelante, para detrás, para adelante, para detrás, y cogemos el molde que queramos. De mariposa, de corazón, de magdalena o cupcake, de estrella.
De arbolito de Navidad.
De arbolito de Navidad, de lo que cada uno tenga en casa, que pueden ser simple y llanamente redondas. Y vamos cortando cada una de las galletitas. Después, lo único que tenemos que hacer es quitar los sobrantes, ¿vale? Y las dejamos directamente porque podemos estirar directamente en el papel del horno y así nos ahorramos. Cogemos, lo estiramos todo, lo ponemos en el papel del horno y vamos cortando. Quitamos todos los sobrantes y lo mismo, metemos la bandeja en el horno. Pues eso, unos... En esta ocasión, como las galletas son un poquito más grandes de tamaño, en función del molde que elijamos, a lo mejor estamos en 12 minutos. 12.
Pero vamos mirando la cara a la galleta.
Vamos mirando la cara a la galleta. En cuanto esté doradita, la galleta está hecha. ¿Y qué pasa? Pues que cuando hacemos esas galletas con molde, podemos decorar.
¡Ah, qué bonito! ¿Y con qué decoramos?
Pues con una glasa.
¿Con una qué, perdona?
Una glasa.
¿Y eso qué es?
Pues la glasa es azúcar glas con agua. ¿Vale? Que nosotros podemos ir poniendo con distintos colores.
Pero a ver, yo pongo azúcar glas en agua y se me disuelve el azúcar. Y ya no tengo nada.
Hay unas proporciones como todo en esta vida. Tiene sus proporciones. Y para hacer la glasa, lo único que tenemos que hacer es utilizar 150 gramos de azúcar glas y le vamos añadiendo el agua muy poquito, muy poquito, muy poquito, muy poquito. Y vamos removiendo hasta que veamos que tiene una consistencia lo suficientemente líquida, pero al mismo tiempo un poquito espesa, como para que no se nos quede totalmente deshecha, como dices tú.
Ya, ¿y con eso qué hago?
Pues mira, con esto tienes varias opciones. Es que el mundo de la pastelería es así.
No te voy a pasar nada, sí.
De opción en opción. Tenemos opción para los que no sean muy duchos.
Sí.
¿Vale?
Vale.
O sea, cogemos directamente esa glasa que hemos hecho con una cucharilla.
Sí.
¿Vale?
la ponemos y cogemos y hacemos como si dijéramos pues la forma que tú quieras, como si fuera, como si te dedicaras a pintar con una brocha así,
¿sí?
trazos, como a ti te apetezca.
Vale.
¿No? Entonces, pues yo qué sé, pues tienes la forma de corazón y coges con la cucharita y haces así pues como la forma del corazón, tu pintada. ¿Vale? Mm-hmm. Y entonces dejas que se te quede el azúcar glass y pues le puedes poner encima.
Uy, pero se ha traído
unas estrellitas
de colores, pero de azúcar. ¿Esto se come?
Que se queda, sí, claro, pruébalas, están muy ricas, son azúcar. Y entonces le pones, le dejas caer por encima unas estrellitas, pues para que queden como estrellitas pegadas en tu corazón.
¿Pero esto antes o después de hornear?
Eso ya después.
Después.
Estamos ya en el momento,
vale, vale.
En el momento de decoración. Uh-huh. ¿Vale? Entonces tú has cogido la glasa, se la has puesto por encima y si echas justo antes de que seque, pues las estrellitas, las perlitas de colores, que las tienes rosas, las tienes fucsias, pues se te va a quedar pegado y te queda una cosa como muy mona, pero que no te ha costado gran trabajo. Por cierto, que el azúcar glass con el agua es la glasa básica y te queda de color blanco, pero si le echas colorantes...
Pero por Dios,
alimentarios,
esto ya es que estamos rizando el rizo.
Pues le vas dando el color que quieras, los tienes rojos, los tienes verdes...
¿Y eso es sano?
Esto es sano, son colorantes alimentarios aptos para el consumo.
Ya, pues no sé.
Lo tienes líquido y lo tienes en pasta.
Pero bueno, me ha traído de todo.
La he traído todo el merchandising.
Pero ponte a hacer galletitas ya, aquí mismo.
¿Sí?
¿No hay, alguien ha traído un hornillo o algo? Que se ponga a hacer galletitas ya, Almonacid,
y
rápido.
Y a partir de aquí tienes todo un mundo por descubrir. Yo solo quiero que empieces a aficionarte.
Bueno, pues en fin, yo lo voy a intentar.
¿Vas a intentar?
Sí, sí, sí. Si tengo hueco en la cocina para poder extender la masa...
Te vienes un día
claro.
A la cocina y yo te dejo.
Oye, pues sí, mira. Eso,
vale,
eso,
hacemos un...
Más, todos los oyentes de Onda Madrid que quieran ir a la cocina
todos.
De Belén Almonacid, oye, tienen una posibilidad, nos abre la puerta. Jornada de puertas abiertas en la cocina de los Almonacid.
A ver, la cocina es pequeña, tanto como jornadas de puertas abiertas.
Jornada de puertas abiertas, quedan institucionalizadas.
En la mesa de la cocina entramos cuatro.
Bueno, oye, en fin, menos de una piedra.
También
que
es
te
verdad
diga.
Que así se hacen la masa y las decoraciones, pues ya sabéis, libertad y a dejar la mente abierta para que salgan bien bonitas.
Bueno, pues segunda receta de Belén Almonacid en esta segunda vuelta de los cocinillas de hoy en Madrid. Hala, pues nada, ponerte a ello.
¿Recojo mis aperos?
Venga, recojo. Me da pena, porque quedan bonitos.
Hay una foto en el Facebook.
¿Ah, sí? ¿De tus aperos?
Sí, claro, sí, sí.
No, poco a poco vamos conociendo la vida de Belén Almonacid en fascículos también, a través de las fotos, sus peluches, sus artilugios de cocina. En fin, dentro de nos enseñará sus armarios roperos.
No, el armario ropero no.
El de la ropa blanca.
Pero te tengo que traer los moldes de fondant para que veas también cómo se utilizan los moldes de fondant.
Pues ya va la tercera vuelta de los
cocinillas. Si hay tercera vuelta, tú te lo piensas y tercera vuelta te traigo. Voy a vaciar la pistola, que es que si no, no la puedo guardar.
Haces muy bien. Hasta luego,
adiós.
Belén. Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:15, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Sporting Getafe. Escucha el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Felices Reyes Magos en Onda Madrid.
Felices Reyes Magos.
101.3 y 106 FM.
Yeah.
Son las 12 y 31 minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Clara, buenos días de nuevo.
Muy buenas, otra vez.
Vienes muy bien acompañada de dos tercios de un grupo que va a dar muchísimo que hablar.
Sí, sí, vengo acompañada de dos tercios efectivamente de Penny Necklace, que es un trío de mujeres, un trío de artistas, cantantes, instrumentistas, compositoras, que llegan, regresan, porque ellas ya tienen una trayectoria musical a sus espaldas, y además algunas de sus componentes también forman parte de otros grupos de referencia en la escena actual. Con esto que tengo aquí en mi mano, que es más que un disco, es una obra multidisciplinar. Nosotros nos vamos a centrar obviamente en lo musical, porque además a través de la radio sería complicado explicar las otras partes de las que se compone este trabajo, pero diremos que el título es: este es el disco fanzine de Penny Necklace. Así que lo que tenemos en nuestras manos es un fanzine que tiene una galleta de CD con los temas que se incluyen en este, bueno, pues proyecto musical, que, como digo, es mucho más allá, trasciende de lo musical, y para eso tenemos con nosotros a Julia. Muy buenas, bienvenida.
Hola, Julia, ¿qué tal?
Y a Odette.
Hola, buenos días.
Hola, Odette. ¿Qué tal?
Nos falta Diana.
La saludamos desde aquí.
Venga, pues desde aquí le mandamos un beso muy fuerte. Pero sí es verdad que nos encontramos con un grupo bastante atípico, aunque con mucha experiencia. Estamos hablando de un grupo nuevo, digamos, con un primer trabajo, pero te iba a llamar Diana, Odette. Odette, vosotras ya venís con un bagaje musical importante a las espaldas, ¿no?
Sí, este es el primer álbum que sacamos, o disco, pero sobre todo el cambio ha sido de lengua. Antes cantábamos en inglés y ahora en español. El proyecto tiene unos 7 años, empezó como guitarra y voz, y ha ido creciendo y profesionalizándose de alguna forma hasta ser lo que somos ahora. Pero vamos, todas nos dedicamos a la música, tocamos el instrumento en varios grupos, o hemos estudiado, por ejemplo, Diana es de carrera de guitarra, ¿no? Y sí, llevamos mucho en esto.
Julia, ¿por qué ese cambio del inglés al español?
Bueno, nos lo pedía también el hecho de que... al principio nos pasó porque, claro, componer en inglés es más fácil, sobre todo a nivel de... que todo es más sonoro, es más fácil de repente que entre una letra, en una melodía. Y bueno, para nosotras eso fue un reto, porque pues también componer en tu lengua se agradece muchísimo y realmente sí que expresas lo que quieres expresar. Y bueno, ha sido un duro trabajo, porque en el disco anterior lo intentamos hacer el cambio, pero nos costó mucho, pues porque también habíamos adaptado todos los temas al inglés, entonces hacer el cambio de repente era más complicado. Sin embargo, en este disco ya habíamos pensado que queríamos componer en castellano, y todo empezó desde ahí, pues el desarrollo fue mucho mejor, vaya.
Decía Julia que las letras en inglés encajan mejor en las melodías, que es más sencillo, pero esto no quiere decir ni mucho menos que Penny Necklace elija el camino sencillo, porque yo creo que vuestra música es justamente lo contrario. Está llena de influencias que llegan de todos los lugares, muy compleja, muy cuidada, muy al detalle, y además en un estilo muy poco oído, al menos aquí en España. Elegís un camino ciertamente complicado, y con esta edición del fanzine también se demuestra.
Sí, sí, es verdad que lo que nos gusta quizás no es lo que gusta a la gran mayoría de la gente, pero somos fieles a ello y realmente estamos haciendo lo que nosotras escuchamos y lo que a nosotras nos emociona, ¿no? Creo que no sería muy realista que hiciéramos música que nosotras no admiramos, ¿no? Que en el fondo nosotras estamos muy orgullosas de este trabajo, y eso es lo primordial para defender algo. Cuando tú crees en ello y es eso, que estás muy contenta como ha quedado, y para eso hay que hacer lo que te gusta.
¿Vosotras habéis buscado que vuestro grupo sea un grupo de chicas? Quiero decir, ¿esto qué implica exactamente, o ha sido una pura casualidad?
Pues hemos sido de chicas y de chicos en varias ocasiones, pero creo que es un detalle nimio que la gente le da demasiada importancia, y que en realidad pues somos chicas como podríamos ser chicos.
Que no lo habéis buscado y que no tiene un significado más allá de que os habéis juntado tres personas que hacen música, ¿no?
Claro, y que formamos un buen equipo y que cuadramos muy bien y que nos tenemos mucho cariño y es como un matrimonio a tres, que nos queremos mucho, queremos que esto dure mucho tiempo y trabajar en un proyecto a futuro. Entonces,
pues fíjate que no es fácil, Julia, quiero decir, tres mujeres, las tres músicas, ponerse de acuerdo, llevarse muy bien, quererse mucho, esto no es lo habitual, ¿no?
No, bueno, yo imagino que todas las bandas pues tienen altibajos y también pues eso muchas veces produce que miembros del grupo pues sobre todo que el grupo evolucione y cambie, ¿no? Y yo creo que en nuestro caso justo ha sido así, pero ha sido muy satisfactorio porque al final hemos encontrado en el grupo en el que estamos a gusto, ¿no? Y eso ha sido durante largos años de conocernos y de pues de, también musicalmente. Así que bueno, es un...
Este disco fanzine ha sido fruto pues de una forma de financiación que es el crowdfunding, que está súper afianzada ya y que además le está dando muchísima vida a no solo a la música sino a muchísimas proyectos artísticos en este país. Y hay un vídeo que es el que nos presentaba este proyecto cuando aún no estaba publicado el disco, nos las presentaba a ellas, a las tres componentes de Penny Neckley. Nos presentaba su local de ensayo, a sus perros incluso.
Sí.
Una forma, ¿no? Pues de abrir las puertas a aquellas mecenas, ¿no? Hasta el corazón, hasta la cocina, ¿no? Como suele decirse.
Sí, es una idea original de un vídeo que hay muy guay en Facebook y nos pareció una forma perfecta para presentarnos todo, ¿no? Entonces rezaba como, esta es el local de Penny Neckley, esta es la batería de Penny Neckley, estos son los perros de Penny Neckley y por eso el disco se llama Este es el disco fanzine de Penny Neckley. Es como que hemos cogido esa idea y la hemos llevado hasta el final. La camiseta pone, esta es la camiseta de Penny Neckley. Es como una idea artística que decidimos defender y que servía como para exponer todo lo que nosotras somos, desde la música hasta otras facetas.
Bueno, ¿y qué sois exactamente? Quiero decir, para alguien que no haya escuchado, bueno, la acabamos de escuchar y la vamos a escuchar en directo, pero ¿cómo os definís?
A mí eso me cuesta un montón, pero me pasa con todas las bandas que tengo, es... Porque yo no suelo componer, ni yo creo que Odette, cogiendo un tema y haciendo algo muy parecido a ese tema, sino que cogemos muchas cosas de muchos lados y luego intentamos hacer algo con eso que nos guste mucho. Y entonces, en este disco sí que es cierto que hemos metido mucha electrónica, cosa que en otros discos pues que eran mucho más folky, son mucho más orgánicos. Y bueno, también todo es mucho muy orgánico, pero electrónico, o sea que bueno, eso es lo nuevo, encasillarlo en un sitio, no sé, quizás Odette.
Yo diría pop, pero pop. Vamos, está en general. Sí, es que hacemos, hay canciones muy pequeñitas con una guitarra y una voz, y hay canciones con 200 sintetizadores, base de electrónica, bajo, tres voces, entonces es que el disco tiene de todo un poco, pero vamos, es pop.
Bueno, esta pregunta de las influencias que es tan genérica, ¿no? Pues quizá pudiera arrojar luz si dais toda la lista, que debe ser inmensa.
O al revés, o crea una confusión porque dices tantas cosas.
Pero que al final tampoco llegaríamos a nada porque hay que escuchar las canciones porque son únicas e intransferibles. Pero en el vídeo al que hacíamos referencia se nos muestra el lugar desde donde toca la batería Julia en el local de ensayo y ahí esto es lo que ve la batería de Penny Neckley mientras toca la batería y ahí está Robert Smith.
Sí,
no sé si lo tenéis ahí puesto. No,
bueno, es que eso tiene un poco de historia porque nosotras llevamos en un local de ensayo muchos años un grupo de amigos y este grupo de amigos tenía un bar en Aranjuez donde tenemos el local. Y claro, tenía mogollón de pósters de grupos en el bar, pues eso, desde The Cure hasta, yo qué sé, cualquiera, ¿no?, de la época. Y pues muchas de esas cosas llegaron al local, se quedaron ahí, por eso pues...
Pero vamos, que es casual que esté ahí, Robert.
Es una influencia, pero una influencia de hace 20 años.
Bueno, pero está ahí, ¿no? Es una cara familiar, un
hombre, por supuesto.
10.000 al de siempre, que me está mirando, ahí está, quieto. Oye, ¿por qué nos escuchamos un poquito en directo y por supuesto, en este caso, sin sintetizadores, muy en acústico?
Claro, perfecto.
Perfecto. Thank you.
tristeza en tu mirar. Me falta el aire al respirar y caerá.
Qué voz más bonita, Odette. Preciosa. Y que conste que Julia no ha estado vagueando. Claro, ¿no? Es que la gente dice, bueno, hemos oído la guitarra y la voz de Odette. Pero Julia ha estado con una cosa que hacía ese ruidito de fondo,
como
que parece
de tormenta,
como de tormenta, sí, o de viento, ¿no?
Sí. Qué muy curioso, la verdad.
¿Cómo se llama ese instrumento?
Pues tiene nombre, pero no me lo sé.
Bueno, es que cuando vienen a visitarnos, ajá, las bandas, normalmente el batería no se persona.
Ya, claro.
Pero cuando no, se sí, persona, nos traen, suelen hacer artilugios, un alarde de imaginación maravilloso y nos traen cositas muy tan bonitas, ¿no? Como, uh-huh, como este
esta
tubo,
tormenta,
este generador de tormentas, así que es un es cilíndrico y tiene un muelle, bueno, y que, uh-huh, hace este sonido, uh-huh, tan delicado y tan especial. Como, bueno, como delicadas son todas las canciones que este a contraluz, que Mil lágrimas que estábamos escuchando, sí, y todas las canciones, la delicadeza de la voz de Odette, yo creo que es una de las,
¿no? Tambor de trueno de tormenta, me estás diciendo que se llama,
¿ah,
no
sí?
Sé, no sé.
Bueno, no estábamos muy lejos de...
Bueno, más o menos, puede colar.
Bueno, el caso es que, uh-huh, le da ese toque, claro, el disco luego va con tantos arreglos, uh-huh, y tantas cosas.
Oye, ¿y por qué Víctor Cabezuelo de productor? Quiero decir, ¿por qué lo habéis elegido a él precisamente?
Porque es un crack, la verdad, porque es lo mejor, uh-huh, que hay, porque, uh-huh, no podíamos haber elegido mejor. Es un tremendo músico y además un amigo y compañero y que hace que crezca todo lo que toca, uh-huh, porque nos da mucha seguridad y nos da mucho apoyo para estar seguras y eso, y estar a gusto con lo que hacemos, y nos encamina siempre por lados preciosos y lo envuelve todo muy bien.
Y porque además tiene mucho tiempo libre él, porque como no hace
no
casi
toca,
cosas...
No hace nada, está todo el día vagueando, en fin, sí,
no,
claro.
Vino a visitar hace
si no
poco
para, con no para quieto.
El nuevo disco de Rufus the Firefly, que del que Julia también tiene cosas, ajá, que decir, y bueno, pues está en mucho y en un montón de proyectos.
Oye, Julia, ¿y por qué en tres estudios? Quiero decir, porque habéis grabado en estudios distintos en vez de meteros en un estudio y decir, venga, aquí, adelante.
Bueno, esto empezó porque nos dieron un premio, mm-hmm, del Sonorama y, bueno, pues podíamos grabar, creo que eran 3 o 4 temas allí en Neoboss, mm-hmm, en Aranda de Duero. Y, bueno, grabamos allí esos 4 temas que en principio pues pensábamos sacar como un EP, pero, bueno, viendo también un poco lo que habíamos hecho antes, que también habían sido varios EPs, decimos, mm-hmm, bueno, venga, vamos a hacer un largo ya, ¿no? Y bueno, pues como ya estábamos en Madrid, dijimos, venga, qué mejor que el lado izquierdo y aparte pues el invernadero, que también estuvimos trabajando con Brian. Uh-huh. Y bueno, pues fue un poco casualidades de la vida y bueno, quedó así, pero muy contentas, uh-huh, con el proceso también.
Bueno, ¿y dónde os podemos ver y escuchar en directo? ¿Cuándo? A ver, ¿qué
pues
pasa aquí?
El disco que salió ya hace un tiempo, pero la presentación oficial en Madrid es el 5 de febrero en la sala del sótano.
Pues conviene decirlo para que todo el mundo pueda acercarse hasta allí y escucharos y veros en directo.
Uh-huh. ¿Y cómo se presenta Penny Nakeless en directo? Porque hablábamos de toda la producción que tiene y todos esos arreglos. ¿En directo sois 3 o sois más?
Bueno, ahora estamos trabajando con otra chica que va seguramente a hacer sintes y teclados. Uh-huh. Y bueno, seguramente, sobre todo en la presentación, tendremos la colaboración de Víctor Cabezuelo, por supuesto, porque además él grabó algún bajo en la grabación y le va a tocar tocarlo ese día. Y bueno, sí que vamos a intentar adaptar el disco al directo lo más posible. Y bueno, pues a ver qué sale. Uh-huh. Seremos cuatro.
Bueno, pues ahí tenemos esa cita en directo el 5 de febrero.
En el sótano.
Ahí estaremos, vamos, todos firmes. A ver cómo lo hacéis en directo, a ver qué es lo que presentáis en ese escenario. Mientras tanto, nos quedamos con esta obra.
Este fanzine, que además tiene purpurina.
Es una obra.
Uno de los temas se llama Purpurina.
Sí.
Y la tiene.
Sí, sí. Claro que sí. Bueno, pues Julia Odez, muchísimas gracias,
gracias
por haber estado con nosotros. La próxima vez que se venga Diana también, ¿eh?
Sí, claro.
Y que se venga Víctor, que se venga.
Todos.
Venga. Muchas gracias.
Gracias.
Nos quedamos con vuestra música.
Se sueña de noche y de día, todo vale. El miedo a caer nos bloquea, y pocos se dejan llevar por lo que desean. Tengo una lista de sueños que no he cumplido.
Tenemos 11 minutos todavía por delante y tengo a María José Francisco por algún lado con más música. Lo que pasa es que es una música muy distinta. María José, buenos días.
Buenos días, y tanto que lo es. Es la música que esta tarde muchos podrán escuchar en un concierto especial, único, curioso, cuanto menos a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional. Nosotros no hemos acudido a ese lugar, pero sí que nos hemos venido hasta un hotel que está en la calle Alberto Aguilera, el NH Alberto Aguilera, que es donde ellos llevan toda la mañana ensayando. Hablamos de ellos como unas personas un poquito especiales, tanto como los instrumentos, esos que manejan y que tú dices que se salen de lo común y de lo habitual, porque voy a ir saludando de entrada, pues por ejemplo, a Fabio Chávez, que es el director de la orquesta. Fabio, muy buenas.
Buenos días, un gusto estar con ustedes, gracias por venir a compartir con nosotros.
Bueno, el gusto será nuestro a partir de esta tarde y sobre todo mío ya desde primeras horas de la mañana hemos estado presentes en esos ensayos en los que tú trabajas con la que se conoce como la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Enseguida saludaré a los chavales. Yo creo que tan importante es la labor del reciclado de esos objetos que van a los vertederos y que terminan convertidos en instrumentos, como el trabajo que ellos hacen con mucha constancia.
Claro, acá se unen varias cosas, ¿verdad? Cuyos principios compartimos plenamente con la entidad que nos ha invitado por tercer año consecutivo, que es Ecoembes. Es dar una segunda oportunidad a muchos niños que no tienen la oportunidad en su condición social, y también volver a generar una segunda oportunidad para materiales que muchas personas han tirado. Y hoy en día van a estar nada más y nada menos que como protagonistas también en el Auditorio Nacional de Madrid. Entonces realmente es volver a revalidar principios que a veces nuestra sociedad ha desechado, ¿verdad? Dar segundas oportunidades, reivindicar principios y valores, y bueno, es lo que tratamos de hacer con la orquesta.
Reivindicar principios y dar valor a estas pequeñas personas que yo quiero saludarlas cuanto antes me acerco a ellos. En primer lugar, Fernando Maldonado, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto y un placer inmenso para mí compartir con todos ustedes.
Celeste, te saludo a ti también.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Fernando tiene 18 años, Celeste tiene 2, cada uno de ellos lleva un instrumento en su mano. En el caso de Fernando, cuéntame, ¿lo que tienes es una trompeta?
Así es, una trompeta. Mi trompeta realmente está hecha de canaleta de las casas, también cobre fundido, y la boquilla es normal.
¿Cómo es tu trabajo en el día a día? Por eso de que decía yo que en esto de la música hay que tener mucha constancia.
Así es, estudiar con conciencia sobre todas las cosas, ¿verdad? Y mucho empeño.
Oye, yo te voy a pedir que pongas un poquito de empeño y que nuestros oyentes se hagan una idea de cómo puede sonar esa trompeta que tienes entre tus manos y que piensen, bueno, pues como una canaleta, ¿no? Termina por convertirse en esta trompeta. Vamos a intentar escucharlo un poquito, ¿vale, Fernando?
Está bien.
Venga.
Thank you.
precioso, desde luego. ¿Quién diría de dónde ha salido el material con el que se ha hecho esta trompeta? Celeste, una peque de solo 8 años y llevas desde hace ya 2 años formando parte de esta orquesta.
Hola, yo soy Celeste, tengo 8 años y yo toco el violín.
Vale, ¿y tocas un violín? ¿Que de qué material está hecho?
Mi violín está hecho de lata de pintura, de palet, de clavijas de violines normales, puente de palet y un tenedor. Y esa era para hacer la típica comida de Paraguay que se llama la sopa paraguaya.
Y hay que ver cómo en vuestras manos esto suena tan bien como va a sonar en el concierto de esta tarde. ¿Tú, nos quieres tocar un poquito tú también para ver qué tal suena tu violín y tu arte? Venga, vamos a escucharles. Está preparando, se pone de pie y Celeste nos interpreta unas notas. Toma, el toque final. Bueno, el toque que ha tenido también la experiencia en la que ellos hace un rato ese ensayo han contado con la presencia de Ara Malikian y decíamos que todo esto, bueno, pues tiene mucho que ver con lo que ocurre en Cateura, el modo de vida que ellos tienen allí, el tratamiento y el reciclado que se le da a la basura y en el que Coembes, como organizadores de este concierto, pues se han querido involucrar desde hace como 3 años aproximadamente. Nieves Rey, eres portavoz de Coembes, muy buenas.
Buenos días.
Decía yo que hace 3 años, no sé si la casualidad o la búsqueda os hace encontraros con esta pequeña gente de Cateura.
Pues fue un golpe de suerte, yo creo. Llegó a nuestras manos un vídeo precioso de estos que circulan por el correo electrónico en el que vimos una historia donde reflejaba un poco lo que hacemos en Ecoembes, no es que reciclar, ¿no? No deja de ser nuestra tarea diaria y dijimos, qué cosa más bonita, ¿no? Cómo poder enseñar a los ciudadanos otro motivo más para que lo hagan, ¿no? Y nos metimos un poco manos a la obra y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un concierto de Navidad familiar, porque Cateura representa un montón de valores, no solamente el cuidado del medio ambiente, la ilusión, la constancia, la superación, las ganas. Si sabemos y pensamos un poco de dónde vienen, la verdad es que es admirable, ¿no?, todo lo que han conseguido, ¿no? Y por eso les trajimos la primera vez y hemos ido repitiendo hasta esta noche, que es la tercera vez que nos acompañan. Hemos intentado siempre tener un acompañante, un artista español que pudiera o internacional que pudiera compartir escenario con ellos. Y a todos los que les hemos pedido, la verdad que están encantados. Este año serán Antonio Carmona y Ara Malikian. Y no solamente nos hemos quedado ahí, sino que hemos pensado que también nosotros en Ecoembes podíamos hacer algo por nuestra sociedad y también un poco organizar un proyecto similar al de Cateura, pero aquí en España.
Eso iba a decir yo, porque habéis cogido también bueno, pues gente que tiene una situación social muy determinada, también niños por parte de un colegio y también de un centro de acogida en Pozuelo, y les habéis inculcado un poquito, ¿no?, lo que ellos traen desde allí.
Sí, porque los problemas al final son comunes, ¿no? Y si ellos les ha funcionado esta historia, ¿por qué no va a funcionar en España, ¿no? Entonces hemos seguido la estela de Fabio y hemos empezado a trabajar con ellos. Estamos enseñándoles música, más de 1000 horas el año pasado de con clases de profesores y demás. Y hoy se subirán al escenario a ver si conseguimos que poquito a poquito consigamos en 5 años, que es nuestra meta, tener ya una orquesta de instrumentos reciclados en Madrid que pueda subirse a sitios como el que se van a subir estos niños esta noche, ¿no?
Bueno, pues hasta que llegue el momento de esa gran orquesta de instrumentos reciclados en Madrid, sí que les tenemos a ellos, Fabio, como un auténtico referente. Que yo decía, ¿cómo es el trabajo que tú haces con ellos día a día? Y también, ¿cómo es si ellos encuentran estos instrumentos ya hechos así, listos para tocar? Y ¿cuántas personas hay en ese proceso de reconvertir todo lo que recae en los vertederos de Cateura para que llegue a ser esta maravilla?
Bueno, este proyecto realmente tiene una participación de toda la comunidad. Los padres que acompañan el involucramiento de los niños, porque hay que a veces resolver muchas situaciones sociales para que ellos sigan en la orquesta. Personas de la comunidad a los cuales hemos entrenado y realmente son los que recogen los materiales del vertedero y van replicando medidas, formas, creando estructuras, y los chicos que finalmente les ponen las cuerdas, afinan los instrumentos y hacen que estos sean operativos para tocar música. Realmente es un proceso donde participan todos, ¿verdad? Y a nosotros que nos toca enseñarles un poco música con estos materiales, con estos instrumentos, y adaptar la música a la condición sonora de estos instrumentos y a la condición musical de cada uno de los chicos. Para nosotros realmente la participación es fundamental. Entonces un niño que toca un par de notas ya puede formar la orquesta participando, colaborando con esa habilidad que ha adquirido. Entonces nuestra orquesta es una orquesta escuela que busca realmente dar oportunidades a aquellos chicos que no lo tienen de otra manera.
Claro. ¿Cuántos chicos puede haber en esa orquesta escuela en el tiempo que lleváis ya funcionando?
Bueno, te comento que yo comencé con 10 niños, de los cuales una sola es la que permanece hasta ahora en la orquesta, 9 se han ido, pero han venido otros 200. Entonces, si hacemos el paralelismo, tal vez han sido 2.000 los que han pasado por este proceso en estos últimos 10 años. Actualmente tenemos 200 niños que están estudiando música de manera formal ya en una escuelita de música, de los cuales 60 forman parte estable de la orquesta, que viajan, dan conciertos con nosotros.
Bueno, ¿y qué hacen? Pues lo mismo que estos chavales, viajar, están recorriendo España, Barcelona, Sevilla, y esta tarde a las 7:30 en nuestro Auditorio Nacional, aquí les podremos escuchar la orquesta de estos instrumentos reciclados de Cateura.
Mm-hmm. Muy bien, pues, uy, que me he quedado sin voz de escucharos, que tenemos ahí una posibilidad de escuchar algo muy interesante. Uh-huh. ¿Qué son estos instrumentos reciclados? Muchas gracias, María José.
Muchas de nada, es que no hay que perdérselo y mucho menos valorar el trabajo de estos muchachos.
Claro que no, por supuesto. Dales un beso muy fuerte de nuestra parte.
Venga, hasta luego.
Sergio Rodríguez. Hola. 3/4 de minuto. Vamos a ello.
Los problemas de una carroza hemos tenido que en la cabalgata no dejan participar por cuestiones que han dado que hablar. Ya llegan los reyes por los arenales, pero no por los de un colegio de Carabanchel y sus andurriales. Y el tiempo de estos días, que anda revuelto a rachas y ventoleras, que agita galeras y banderas. Pero Maldonado, meteorólogo aplicado, lo ha alicatado. Hemos estado con Cleopatra y su nariz en una exposición de alto Cariz, en el Centro de Arte Canal, no en el Canal de Suez, sino en la Castellana, que es toda llana, como el cauce del Nilo, todo tranquilo. No tanto como los peligros que acarrean los prestamistas y otros oportunistas y otras cosas que ahora transcribo en el Facebook.
Bueno, pero esto no ha rimado.
Claro.
Al final no ha rimado nada en absoluto. Que nos vamos, que me he comido yo una cuña publicitaria. Claro, no hay horarios, no hay nada. Estamos aquí un poco perdidos. Mete la cuña, Ceballos, que vivimos de esto. Que nos vamos. Hasta mañana.
Peletazo.